Bueno, ahora sí, acá estamos, en plena columna, Nicolás Gigú, todos los miércoles, todos los jueves, acá en el Tuque.
Entonces, el fútbol como...
El fútbol como ritual Carolina. Contemporáneo. ¿Qué? ¿Vos le mandaste todo
no,
esto?
No, no, esas son todas ideas de Carolina.
Ah, bueno. No, ahí anda la...
La estaba buscando en la... No la veo, se ve que se fue.
El mundial...
Dejó la silla y se fue corriendo.
Anda en reuniones de producción. Ah. El mundial como ritual contemporáneo. Cómo el fútbol crea tribus, héroes, enemigos y ceremonias compartidas. Todo eso, ¿eh? A ver cómo
el último partido que jugó Uruguay fue con una amiga hasta un lugar acá en la Ciudad Vieja para asistir, ¿no?
Fuiste onda barra.
Sí, aparte ella era cubana, entonces el nivel de ajenidad era muy grande y yo le tenía que explicar qué estaba pasando porque había gente en trance en torno a mega pantalla, porque si andabas por acá, por el centro, por la Ciudad Vieja, por Pocito, eran bares llenos de gente en silencio, expectante, como si fuera frente a haciendo una ceremonia. Claro, le tenés que explicar, claro, que. Y bueno, y la calle, la atmósfera de la calle, el silencio, un silencio que se siente, la ausencia absoluta de gente, da la impresión que hubieran tirado una bomba de neutrones, no había nadie. Y bueno, todo el proceso del último partido y la pérdida de Uruguay frente a España, previsible, ¿no? Claramente. Pero de cualquier manera, siempre existe la posibilidad de ganar. Entonces, bueno, la decepción, lo de siempre, todo el proceso de decepción, de la vuelta, las caras alargadas, que es parte del ritual también, ¿no? Porque evidentemente que este ritual se puede ejecutar de varias formas y que tiene varios elementos. Bueno, los goles, el abrazarse, gente desconocida en esos lugares,
sí, claro,
de reunión que tienen.
Ahí nos conocemos todos,
¿no? Hay un momento de fraternidad. Es de los pocos espacios, el fútbol, si no el único, que tenemos en Uruguay y también en otros países. Pero bueno, los países futboleros, que aparte son esencialmente futboleros, como el caso uruguayo. Digo esencialmente no porque haya una esencia de ser futbolero, sino porque es parte de la trama identitaria del Uruguay, ¿no? Muy difícil pensar el Uruguay sin el fútbol, y el fútbol también ha colaborado a generar grandes mitemas dentro de la mitología nacional. Ya lo hemos hablado, el Maracaná, los Olímpicos, bueno, en fin, toda una construcción.
La primera vuelta olímpica.
La primera vuelta
olímpica. La vuelta olímpica la inventaron los uruguayos.
Fundacionales en varios aspectos que después se repiten por ahí. Un país tan chico, tan lejos de todo. Es decir, evidentemente que es esa... Yo no voy a decir mitología resiliente, pero sí es esa mitología de un país pequeño que ha tenido, ¿cómo decirlo?, momentos de gloria, como también otros países con otro tamaño, otras posibilidades, otras dimensiones. Y es parte, evidentemente, de la mitología nacional. Ahora también...
¿Qué tema ese, no? Muy entre paréntesis, ¿no? ¿Cómo se le puede haber ocurrido a estos locos en el 24 ahí en Colombes, ¿no? Terminar el partido y caminar... fue como una... Habría que estudiar un poco. Sí. Se habla mucho de los Olímpicos, las Olimpiadas, los campeones del 24, pero ¿por qué se les ocurrió?
¿Por qué se les ocurrió
a estos tipos empezar a caminar... saludando con la manito a toda la gente que estaba en la tribuna, que además, bueno, calculo yo que era una especie de agradecimiento porque todos los franceses los estaban aplaudiendo, sí, claro, a rabiar, sí, ¿no? Parado, duda, y contento. Se ve que por ahí les vino un poco. Pero claro, ¿por qué ellos y no a otros, ¿no?
Y toda la relación entre Francia y Uruguay, en relación al deporte, es un capítulo aparte, ¿no? Muy interesante.
Bueno, algún día nos metemos en ese tema. Vamos a elaborar por ese lado también.
Siendo, ¿sí?, aparte la raíz del fútbol y el origen del fútbol uruguayo, británico, claramente, pero cómo tiene varios capítulos muy afrancesados, o sea, todo el paquete que va
configurando. Lo que pasa es que acá coincidieron muchas cosas, porque hay una línea italiana también,
sí,
el calcio famoso, y como que, bueno, eso que vos decís, sí, lo afrancesado por el lado de la cultura, lo británico en origen, lo británico como resultado del Imperio Británico.
Sí.
Y cierta cosa como que se tanguizó.
Sí, totalmente.
Hay un fútbol, hay una beta rioplatense.
Sí, claramente.
Que la estudian también.
Fue una semilla que llegó
tiene que ver con todo eso,
sí,
que es muy de Argentina, muy de Montevideo, muy de Buenos Aires y muy de Rosario.
Y muy de
Son
Rosario
los tres
también.
Puntos
sí,
donde
sí,
hay un
sí,
tipo de fútbol que
mantiene,
es distinto a lo que venía de los británicos, ¿no?
Sí,
la famosa cortita y al pie.
Sí.
Esa, ¿no?
Muy diferente al brasilero también.
Exactamente. El
y después también, bueno, en este ritual, porque es un ritual mundial, nosotros estamos hablando del capítulo uruguayo, pero en realidad el mundial.
No, ahora es una locura en todos lados.
Es el deporte más famoso. No hay ningún deporte en el planeta Tierra que compita en términos de número y de movimiento de masa de seres humanos y de capitales y de la cantidad de industrias que están en torno al fútbol y el propio fútbol. No hay un deporte comparable en este momento, y como decíamos en alguna columna, en las últimas décadas esto se disparó. Es decir, se disparó lo que gana un jugador, la inversión en equipo, en fin, toda la parafernalia de que vos sabés que el próximo jugador que esté consagrado, si andás viajando, lo vas a ver en la foto en todos los aeropuertos, ofreciendo algún producto, promocionando una época de aeropuertos Messi, por ejemplo.
Claro.
Estaba en todos lados, Maradona, digo, esos grandes jugadores, ¿no? Es decir, a todo lo que está vinculado a ese mundo, que son tantos mundos y es tanto dinero. Entonces, bueno, esos rituales planetarios están muy vinculados a toda esa masa simbólica de capital, de seres humanos, que se mueve por el mundo centralizado en un territorio. En este
es
caso,
uno de los ejemplos más contundentes.
Tocó a Estados Unidos, ¿no?
Es uno de los ejemplos más contundentes de la palabra globalización.
Claramente, pero aparte, fíjate que le toca a Estados Unidos, que en principio no es un territorio futbolero, en principio, pero es mucho más que antes. Es decir, también ha pasado que en las últimas décadas Estados Unidos es mucho más futbolero y está más cerca del fútbol que antes.
Y es verdad.
Y eso tiene que
ver. Tiene tremendo campeonato local también.
Absolutamente,
con todos los
estados. Tiene que ver con la migración latina, obviamente, pero también tiene que ver con la aproximación de parte de la población norteamericana al fútbol. Claramente, y eso lo ves, por ejemplo, o sea, no es azaroso que aparezca Donald Trump al lado de Messi, al lado de Suárez, y que tenga esa deferencia con determinado tipo de deporte que en principio no era el deporte que rankeaba más en Estados Unidos, y ahora está, no estoy diciendo en el primer lugar en el caso norteamericano, pero sí le está haciendo muy bien y probablemente termine siendo el deporte más más extendido en el propio Estados Unidos. No lo es ahora, pero anda ahí. Y eso ya te cambia todas las características, es decir, esa vocación globalizadora, la capacidad de adaptarse a distintos entornos culturales, tener fútbol coreano, tener fútbol japonés, de Arabia Saudita, si
sí, los japoneses y los coreanos están enloquecidos, es como que tienen
invierten mucho,
como que tienen una locura con el fútbol.
Bueno, hay técnicos uruguayos,
claro,
jugadores también que claro, pues hablábamos también a veces de los jugadores más estrellas, más conocidos, más famosos, pero también el fútbol mueve una cantidad de jugadores que tal vez no sean tan conocidos y de técnicos, en el caso de Uruguay, que terminan trabajando en diferentes partes del mundo, es decir, mueve mucha gente. Entonces, claro, constituye un ritual mundial que eufemiza en parte, bueno, como hacía las Olimpiadas, ese conflicto entre naciones ya constituidas, porque las selecciones son selecciones nacionales, y de alguna forma hay un vínculo entre el Estado-Nación y la selección. Sí, a veces es directo, a veces es indirecto, a veces hay autonomía total, pero es la selección de tal país. Es decir, no puede haber dos cuadros compitiendo por el mismo país, ni dos versiones, ¿no? Entonces, de alguna forma son los países que se enfrentan, esas tribus, como anotaba Carolina, que se enfrentan con una suerte de guerra eufemizada. Es decir, no es una guerra como la que estamos viendo entre la Federación Rusa y Ucrania, por ejemplo, pero sí es una forma
eufemizada de violencia en el cual uno gana y otro pierde y uno es mejor que otro, al menos en ese momento, ¿no? Porque todo puede cambiar y entonces después en el próximo mundial ese que fue tan bueno no lo es tanto, bueno, etcétera. Pero es parte del ritual esa
Odulio Varela decía que él vivía el fútbol como una guerra. Eran todas batallas.
Es que es lo más parecido.
Era una guerra.
Claro, una
el
guerra.
Fútbol era una guerra.
Lo cual no quiere decir que no haya reglas de juego, pues la guerra también es de juego, ni que vayas a masacrar a tu contendor, pero sí tenés un oponente y en esos momentos estás viviendo, digamos por así decirlo, una situación de conflicto o performatizando que vivís esa situación de conflicto y aparte tenés la hinchada, los medios periodistas, esa las barras, es decir, todo ese movimiento que se genera entre contendores, ¿no? Entre espacios que entran en conflicto, que entran en choque de forma regulada. Pero claro, el tema de los deportes es como la religión, vos tenés que regular la emoción, si no la emoción se te va para cualquier lado. Yo te contaba, por ejemplo, en otra columna, que Borges en una entrevista habla de dos británicos que odiaban el fútbol. Bueno, él era argentino, muy influenciado por la cultura británica y odiaba también el fútbol. Que no era Kipling y el otro era Shakespeare, que en el Rey Lear justamente hace referencia a ese fútbol más antiguo. Que era un fútbol, que era cualquier cosa, un totalmente montón de gente que se mataban, pasaba cualquier cosa. Entonces, claro, lo que vos tenés es un fútbol reglamentado, civilizado, que se puede llevar adelante sin que las vidas de las personas corran riesgo y que hay reglas a las que atenerse y demás. Eso también pasa en el ritual del mundial. Es decir, si vos ves ese ritual planetario del mundial, va ajustando las cuentas permanentemente, va ajustando las reglas de juego, qué se puede hacer y qué no, qué puede hacer un jugador y qué no. Sí.
Ahora si te caes y te quedas un rato dentro de la cancha, tenés que salir un minuto para afuera.
Por ejemplo. Tenés mil aspectos que han ido cambiando, digamos, de mundial a mundial. Bueno, la producción de jugadores, hay toda una estética de los jugadores de fútbol que probablemente dependa de los perfiles individuales, pero admitamos que hay un acompañamiento, obviamente, porque son representaciones nacionales, justamente, que tienen que tener determinadas características o se supone que proyectan algo del país. Que ahí también tiene que ver el tema del ritual mundial, cómo los países o las comunidades terminan pensando que la selección representa el momento que están viviendo. Que es complicado mantener eso, porque fíjate el caso de Argentina, no digo el caso nuestro porque si te puedo, bueno, el caso de Uruguay dice, fuimos campeón en el Maracaná cuando el país estaba en su mejor momento económico y bla bla bla. Sí, pero hay otras más, hay otro conjunto de variables que vos podés considerar para entender por qué Uruguay salió campeón en los 50. O en el caso de Argentina, bueno, sí, en el año 78 tenían una dictadura tremenda. La segunda vez que ganaron, ¿no? Estaba Alfonsín. Y bueno, y después siguieron con otros gobiernos. Es decir, que ¿cuál es esa una relación tan especular, esa relación entre país y qué le pasa a la selección?
Haití, ¿no? Que acaba de participar ahora.
Que es un país destruido.
Y el campeonato totalmente destruido, que no entrenan en Haití porque el estadio está ocupado por los tipos armados, ¿no? Sí, sí, los cascos azules están ahí adentro, ¿no? Es decir, claro, es, un problema, es muy bravo salir a la cancha y decir yo represento la realidad actual de Haití.
Claro,
¿no?
Claro.
Y aún así está esa cosa de que pusieron la fecha de la independencia en la camiseta.
Claro,
y se los obligaron a sacarla, ¿no?
Qué increíble y cómo sigue siendo traumática de alguna manera para ese inconsciente europeo o euroamericano la independencia de Haití como acto imperdonable, ¿no? Sigue aflora acá, es que siempre hay capítulos de ese orden en torno a la independencia de Haití que uno no termina de comprender, pero pasan en diferentes esferas de la vida cultural, política, deportiva y demás. Y bueno, y como ritual se va ampliando, va adquiriendo nuevas características en función de los nuevos países que se integran, de las nuevas corrientes, de lo que se espera de un jugador, de los arbitrajes, de las reglamentaciones y demás, pero cada vez lo que se percibe es una mayor, a ver, ¿cómo podría decirlo? Demostración de abundancia económica.
Totalmente.
De fatuosidad, no hay, no se puede vincular.
$6,000 hay el precio de unas entradas para el partido que va a jugar Argentina contra Cabo Verde ahora. $6,000 una entrada.
Bueno, eso te está diciendo.
Pero claro.
Claro.
Entonces, que se, mi cabeza no entra. Pues. Sí, sí. Con $6,000 yo creo que me paso 25 días en París si quiero.
Claro, la presidenta de México le estaba regalando.
Pasándolo.
La presidenta bárbaro. De México le estaba regalando sus boletos que alguien se los dio a una muchacha para que fuera de sectores populares. Que se, claro, pero es prohibitivo. Bueno, eso también. Es decir, pasa, el fútbol pasó de ser un. En su inicio es verdad un deporte. El fútbol más canónico, digamos, tiene elementos de deporte de élite que después se populariza y se mezcla con todas estas corrientes que vos hacías mención con anterioridad, pero siempre tuvo algo de vinculado a lo popular, digamos, ¿no? Ciertas uh-huh. sensibilidades populares, sobre todo el tema de la barra brava, del aguante, de la ferocidad, entre comillas, de los sectores populares, de la resistencia. Y ahora, claro, uno ve este proceso de elitización de los mundiales, que es producto, podés seguir, tenés plata para el pasaje, el hotel, la estadía, pero aparte tenés que pagar esos precios de entrada que pueden ir variando, es decir, claro, tener la gran masa de espectadores, que es el gran público el que va a asistir por los diferentes...
A través de la TV.
A través de la TV, que eso constituye otro ritual, que otro no es el ritual. Mismo que estar in situ con todos los cánticos, estuve escuchando los cánticos que le dedicaron los argentinos a los uruguayos después que salieron del mundial. La verdad que muy creativos los vecinos para insultarnos. Te sugiero que los busques por ahí porque son muy graciosos en la radio. Y bueno, y eso también es parte del mundial, ¿no? Todas esas pequeñas guerras que se van, que, claro, siempre tienen el carácter de esa situación conflictiva que después se revierte en la pacificación, en cierta forma de amistad, por así decirlo, aceptando el resultado. Es decir, pues son resultados que son inimpugnables, ¿no? Después que alguien gana la copa, quien queda segundo, quien queda tercero, cuarto, ¿verdad? Y ya está, hasta y se lleva la copa, ¿no? Se lleva la copa se la llevan, y bueno, y eso queda guardado hasta el próximo mundial, y se le llevará a la selección que triunfe. Y es un deporte también que me impresiona, porque es un deporte, me pongo a pensar, porque hay países que tienen mucha, México por ejemplo, les interesa el fútbol a ellos.
No, hoy por hoy está pasando exactamente lo mismo que te planteaba de Corea y de Japón. Uh-huh. Están como locos, no pueden pensar en otra cosa
que no sea el fútbol.
Es
y sin embargo, es que todavía no han llegado a ser un país que realmente tenga una incidencia.
Por primera vez en la historia llegaron a jugar el cuarto partido.
El cuarto partido, por eso no para la cantidad de seguidores, fanáticos, personas involucradas con el fútbol, es un país mucho más futbolero que los resultados reales que ha obtenido en su trayectoria. Eso
tiene más programas deportivos en la TV, en los medios, en las radios, en las páginas de los diarios que Argentina, que Brasil. Sí, sí, tiene mucho más.
Sí, sí, pues son fenómenos interesantes. Sí. Oh, la gente que sigue selecciones que no son las propias, que también se da. Aunque en general esto es medio clandestino, porque no es bien visto que vos hinches por otro país.
Te hagas hincha como te haces de un club extranjero.
Claro, claro. O la segunda opción también. Sí, hay una cantidad de elementos, pero sí lo cierto que colaboran a esa comunidad imaginada que es cada nación, a recrearla en el momento ritual en el cual todos convergen por un tiempo, ¿no? Por un tiempo, y después, bueno, cada cual a lo suyo, pero ese sentimiento de lo colectivo, esa fusión, ese espíritu gregario está en su máxima exposición durante ese ritual, y después van quedando las esquirlas, las cenizas, que se van guardando hasta el próximo, porque hay una memoria colectiva de todo lo que pasó, que obviamente es muy heterogénea, desde cómo seguiste vos el mundial hasta si estuviste en las canchas en Estados Unidos, lo miraste en tu casa, son experiencias, si estuviste solo, si estuviste con amigos, hay toda una vida del mundial que se va construyendo como parte de ese ritual, y quedan elementos residuales que en parte van a alimentar lo que viene. Sí, y eso, bueno, ¿cómo vas? Y entonces siempre la esperanza, bueno, qué horrible el Uruguay, cómo estuvo, bueno, y empiezan los chistes, las animaciones, estuve mirando varias que hicieron en las redes, que están todas muy
sí,
están muy
claro,
bien
hechas. Tienen buen humor.
Sí, y bueno, y esos elementos presentándolos para la próxima performance de la selección. Bueno, esto, lo que preguntaba Carolina, se generan héroes. Sí, el fútbol genera héroes. El fútbol genera realmente héroes que aparte tienen una incidencia mundial mientras son héroes tremenda. Y a veces post-mortem. Por ejemplo, Maradona, más allá de todas las versiones que ha generado su estilo de vida, claramente es alguien que sigue estando presente.
Es un líder absoluto, es un héroe.
Inclusive brutal, en estos momentos, a veces para mucha gente como una piedra en el zapato por sus posiciones políticas, claro, claramente. Claro. Bueno, pero hay una iglesia que es maradonista, hay varias hay cultos a Maradona en varias partes del mundo, es decir, bueno, mirá ni hablando.
Nápoles.
Son procesos que trascienden la misma dimensión futbolera. Bueno, Messi con otras características también, es decir,
lo de Messi, tenés una construcción de héroe fantástica, ¿no? Uh-huh. Porque supuestamente, bueno, fue el capitán que lo llevó al último título mundial, y uh-huh, que salieron esos 5 o 6 millones de argentinos a la calle, ¿no? Uh-huh. Fue una locura descomunal, y que hasta pocos días antes de empezar el mundial no se sabía si iba a participar
o
se iba a retirar, como se retiraron 4 o 5 campeones mundiales de la pasada vez, que tienen la edad de él.
Claro,
pues, claro. Y el tipo aparece haciendo 3 goles por partido.
Sí, como si tuviera 20 años.
Jugando mejor que nunca.
Claro, es un caso.
Bueno, y ahí tenés la construcción de un héroe.
Sí, claramente.
Un superhéroe sería en este caso,
sí,
¿no?
Sí. Y que esos superhéroes empiezan lo complejo, y que también pasa en el campo del arte y en otros espacios, que las personas no los toman únicamente como buenos jugadores de fútbol, sino que a veces empiezan a tomarlos como referencias políticas o de estilos de vida, que bueno, ahí está todo el problema de la construcción de héroes a partir de un lugar que tal vez a veces es complejo, es un lugar complejo, ¿no? Los anteriores también, los perdedores, los que hicieron mal las cosas,
el héroe que no pudo ser, fíjate,
el
vos
héroe
si,
que no pudo
fíjate
ser.
Si Muslera, pobre, que iba por su sexto mundial, hubiera tenido una actuación como la de Messi en el arco, ¿no?
Claro.
Un tipo que se atajó todo, ¿no? Bueno,
también.
Pero sin embargo pasó todo lo contrario, y tenemos la contracara de lo que está provocando Messi.
Sí, es verdad.
¿No?
Es verdad.
Decir, él también en esa construcción iba por el mismo camino de Messi,
sí,
¿no?
Sí.
Si hubiera sido gran.
Hay antihéroes, hay villanos.
Exacto.
Hay traidores, inclusive.
Ya.
Y si todo eso está generado en el mundo futbolero, y en algunos casos, digo, lo que me parece complejo es que, sobre todo en el caso de los superhéroes, que a veces la gente espera mucho de jugadores de fútbol que son jugadores de fútbol,
que
son seres humanos.
Cosa,
entonces, claro, tomar, no sé, algún agüero de referencia en el análisis económico argentino no tiene sentido, no me importa lo que dice,
claro.
¿Entendés? Porque sé que es un ignorante en ese tema, por más que haya jugado bien al fútbol, está retirado, por más que haya jugado bien al fútbol, yo sé que de eso no sabe nada, y que va a hablar como alguien que tiene un dinero, que lo ganó y que, en fin. Entonces, y a veces hay confusiones de que muchos de estos superhéroes futbolistas empiezan a jugar con cuestiones de estilo de vida, éticas, morales, opiniones, porque son famosos, obviamente, y incidencia en sus alianzas políticas. Por ejemplo, Messi se nota que es muy Donald Trump, porque lo mira con mucho cariño, ¿no? Y está cerca de ese entorno. Maradona era mucho más Chávez.
Amigo de Fidel Castro.
Amigo de Fidel Castro, se internó en Cuba por su problema de adicción varias veces. Chavista, peronista, bueno, en fin. Más para ese lugar, que también es complejo, porque ya, por ejemplo, en el caso de Messi, para, sobre todo el espacio argentino, hay mucha gente criticándolo por las posiciones o los silencios, mejor dicho, o que aparece con Trump, y entonces eso lo ven como algo malo y lo cuestionan.
Y que zafó de una condena en España por evasión de impuestos.
También, como una cosa media.
Todo muy lindo, pero...
Pero hay partes que fallan. Y bueno, y otras cuestiones muy vinculadas a ciertos comportamientos.
Bueno, si era por evadir impuestos, un caso de corrupción, al fin y al cabo, está bien para la cara de un argentino.
Como viene la...
Un héroe argentino viene bien.
No estaría mal, un poco, y sí.
Está bien.
Entonces vos decís que al final...
Si Jorge, algo le faltaba era eso.
Jorge Valle, vos decís que tenía razón. No lo repitamos. Estás diciendo algo de eso.
Qué divertido. Bueno, muy bien.
Bueno,
podemos redondear por acá, ¿no? Mi estimado Guigú, fue un placer como siempre. Y acá estamos también.
Después de estas afirmaciones finales, eufemizadas, sí, mejor redondeemos. Porque me río. Me
si te pones a pensar, claro, es un magnífico representante.
Jorge Valle y todo el capítulo de La Llorona. Y, bueno, en fin.
Bueno, un abrazo grande. Hasta el miércoles. Hasta el jueves.
Ya volvemos con el Tungelé.